nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano irrumpió con violencia en la sede del Movimiento San Isidro. Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara pidió a Cuba un diálogo urgente por la situación en San Isidro. Artistas cubanos presentaron un videoclip MSI tras nuestros techos. Presidente Donald Trump agradeció a las Fuerzas Armadas desplegadas por todo el mundo su sacrificio. Se cumplió un mes de la desaparición del periodista venezolano Ronald Carreño y el secretario de Estado Mike Pompeo agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Hoy es viernes, ya 27 de noviembre del año 2020. Se termina la semana laboral para muchos, pero nosotros estamos con usted aquí cada día para llevarles toda la información actualizada que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles en este viernes el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. En la producción están Exilda Arjona y Berta Arrabal. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero. Y aquí les acompaña Ariane González. Gracias por su sintonía. Comenzamos con Noticias de Cuba. Agentes del régimen cubano arremetieron anoche con violencia en la sede del Movimiento San Isidro, agrediendo a todos los que se encontraban en el lugar. Michel Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, así lo narró a Radio Martí.
Entraron, usaron extrema violencia, pegaron a personas, hay un testimonio presencial. La esposa de Esteban logró llegar, un carro de patrulla casi la atropella, le dieron golpes absolutamente a todos los que estaban adentro, lo sacaron con extrema violencia, se los han llevado, no tenemos muchos detalles, nos llega una información de que fueron trasladados al hospital militar Carlos J. Finlay, que está en Marianao, pero realmente no podemos confirmar esta información. Tenemos muchos colaboradores afuera, un grupo de gente está llamando al hospital, cada vez que preguntan por los nombres de esas personas les cuelgan el teléfono, literal, les cuelgan el teléfono. Entonces pensamos que es justamente ahí donde están, pero no sabemos absolutamente más nada, solo que entraron, les pegaron mucho, incluso a mujeres las maltrataron mucho.
Eso fue lo que se estuvo viviendo anoche, no solo por los integrantes del Movimiento San Isidro, sino por prácticamente mucha de la población cubana que estuvo pendiente de esa situación. En horas de la noche y la madrugada, varios integrantes del Movimiento San Isidro fueron liberados. Pero también narró lo que ocurrió a Radio Martí, la curadora de arte Claudia Genluí, indicó cómo sucedieron estos hechos ante esta brutal arremetida del régimen a la sede del Movimiento San Isidro que ocurrió anoche.
Todos le dieron golpe a todos. Luis hizo resistencia para montarse en donde se lo iban a llevar y les dieron golpes, les dieron muchos golpes y dejaron eso vacío.
Varios medios de prensa se hicieron eco de lo que sucedió anoche en San Isidro. Por ejemplo, la agencia de prensa EFE reportó que el allanamiento a la casa sede del Movimiento San Isidro coincidió con la caída temporal de Facebook, Instagram y YouTube. EFE dijo que esos servicios estaban inaccesibles durante unos 40 minutos de ayer jueves en la noche a través de la red móvil cubana. Cuando EFE llegó al lugar, tras consumarse los hechos, había dos policías que estaban custodiando la puerta de la vivienda y más de una decena de personas en la calle que se identificaron como vecinos o agentes de la seguridad del Estado. Dos vecinos que presenciaron el incidente aseguraron a la agencia EFE que los agentes sacaron a los activistas a golpes, mientras que otros dijeron que con violencia todos los testigos rehusaron seguir hablando cuando se les pidió que ofrecieran más detalles sobre lo que ocurrió. Nosotros en próximos espacios estaremos ampliando y actualizándoles este tipo de información. Pero tenemos una serie de reacciones que se estaban sumando cuando los integrantes del Movimiento San Isidro estaban en la sede del lugar, mantenían esa huelga de hambre y sed algunos. Pues las Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que está encabezada por los socialistas, lamentó la criminalización que estaban sufriendo los activistas y periodistas independientes en Cuba, eso por ejercer pacíficamente su derecho a protestar. El informe lo envió desde Madrid Michel Suárez.
En un mensaje escrito, María Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, mostró su preocupación por el estado de salud de los miembros del movimiento San Isidro en huelga de hambre en La Habana. La de Arena, que pertenece al Partido Socialista de Bélgica, es la primera reacción oficial de la Eurocámara a la grave situación represiva que se vive en la isla en estos momentos. La funcionaria recuerda en su mensaje que los activistas protestan contra el encarcelamiento del músico Denis Solís González y se hacen eco de su difícil situación denunciando el constante acoso e intimidación al que se enfrenta el movimiento San Isidro. El texto de la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también afirma que artistas, poetas, académicos, activistas LGTBI y periodistas independientes no pueden ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar contra el decreto 349. Arena recuerda que la libertad de expresión artística es un derecho fundamental y limitarlo no solo manda un mensaje negativo a la ciudadanía, sino también fuera del país. Finalmente dijo que alentaba encarecidamente a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al movimiento San Isidro y cualquier otra protesta pacífica. Sobre el decreto 349, promulgado por Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, María Arena recordó que todos los artistas tienen prohibido trabajar en espacios públicos o privados sin la autorización previa del Ministerio de Cultura. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por supuesto que hay activistas en Europa y en Cuba que han aplaudido esta declaración del movimiento o sobre el movimiento San Isidro que hizo la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Ampliamos con Yolanda Huerga.
La presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, María Arena, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la represión en Cuba.
La situación de persecución que tienen artistas, poetas, académicos, activistas, LGTBI, periodistas independientes, no pueden, dice el subcomité, ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar.
Informó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid.
Esto es de vital importancia e impacto sobre Europa y sobre Cuba. La presión que puede ejercer el grupo socialista sobre los dirigentes del régimen es muy superior que la que pueden ejercer otros partidos.
En La Habana, el opositor Manuel Cuesta Morúa, promotor de la propuesta 2020, elogió la posición del órgano europeo.
Es muy importante en tres sentidos fundamentales. El primero es que se solidariza con un momento de urgencia de derechos humanos en Cuba. Segundo, viene desde el Parlamento Europeo, que se ha sentido la ausencia de Europa sistemática, pública, sobre todo, en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba. Y tercero y más importante es que defiende, más allá de un movimiento, defiende un derecho, que es el derecho a la protesta pacífica.
La parlamentaria alentó a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al movimiento San Isidro y cualquier protesta pacífica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
También Erika Guevara Rosas, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, se manifestó a favor de los artistas contestatarios que estaban protestando en La Habana, en la sede del movimiento San Isidro. Recordemos que anoche fuerzas del régimen entraron con total violencia, se los llevaron apresados casi todos. Ya se encuentran totalmente, o sea, están libres en sus domicilios. Estaremos teniéndoles testimonios en próximos espacios. Bueno, pues Erika Guevara Rosas dijo que se requiere una acción inmediata para proteger a activistas, artistas y periodistas de este movimiento San Isidro. La representante de Amnistía Internacional pidió al régimen comunista cubano tres puntos: entablar un diálogo genuino con el movimiento, detener el acoso y la persecución de los integrantes del movimiento y además liberar inmediatamente al rapero Denis Solís. Escribió a través de Twitter que los artistas del movimiento San Isidro resisten con las pocas fuerzas que le quedaban el hostigamiento de los agentes de la seguridad del Estado. Así dijo la representante de Amnistía Internacional para las Américas. También existió el apoyo del congresista estadounidense Elliot Engel Kissinger, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, dio su apoyo a los integrantes del Movimiento San Isidro. Nadie debería iniciar una huelga de hambre para ser escuchado por su propio gobierno, dijo Engel sobre los integrantes del movimiento que exigían al gobierno cubano la libertad del rapero Denis Solís. Engel dijo que él respaldaba a los miembros de San Isidro y también exigió la libertad de Solís. Pero raperos cubanos de dentro y además de fuera de la isla grabaron un tema dedicado al movimiento San Isidro. Escuchemos en este reporte que lo tiene Ivet Pacheco.
Una isla calabozo, una banda de mafiosos que humillan al artista ante la vista de un pueblo temeroso, dejando plasmado en las páginas del grosso libro de historia de Cuba otro momento bochornoso.
Así comienza el rap que cinco jóvenes que incursionan en la música urbana hicieron a los integrantes de San Isidro, quien en su sede en La Habana Vieja exigen la libertad del rapero Denis Solís, algunos de ellos llevando a cabo una huelga de hambre desde hace 8 días. Los músicos del rap que participaron en la creación del tema Movimiento San Isidro, Tras Nuestros Pechos, fueron desde Cuba Obedece, Joan y el Analista y Flow T, mientras desde Estados Unidos el rapero cubano Marichal. Flow T es el nombre artístico de Lester Vives Matos, quien desde La Habana dijo a Radio Martí sobre el tema.
El tema surge a raíz de la convocatoria que nos hace Omar, el analista, en los últimos sucesos que ha tenido el movimiento San Isidro en cuanto a la huelga de hambre y sed que están realizando. Lo compusimos entre todos, cada integrante que participó es autor de su parte. Y nada, la grabación fue un poco compleja porque Analista y Joan viven en Santa Clara, Marichal en Estados Unidos y Nando BS y yo estamos aquí en La Habana. Entonces las grabaciones las tuvimos que hacer independientes. Luego el material se le envió en conjunto al productor.
La parte compuesta por Flow T expresa:
todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel quedándose en el hueso.
Todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel quedándose en el hueso. A esos les profeso amor y un respeto inmenso. Son la cara de la libertad, del cambio y del progreso.
San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, dijo a Radio Martí el rapero cubano Flow T, uno de los compositores del tema Movimiento San Isidro, Tras Nuestros Pechos.
Yo me atrevería a decir que San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, y dentro de ello a la juventud cubana, que evidentemente desacuerdo con el sistema es masivo. El hecho que tú disientas del sistema no te hace un delincuente, al contrario, es tu opinión, es tu derecho a expresarte, es tu derecho a pensar realmente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con otro tipo de informaciones. Vamos a las noticias de los Estados Unidos. Ayer, aquí en Estados Unidos, se celebró el Día de Acción de Gracias y el presidente Donald Trump agradeció a las Fuerzas Armadas su sacrificio. Vamos con los detalles desde Washington con Tony Cano.
Con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump conversó el jueves con representantes de las Fuerzas Armadas desplegados por todo el mundo para agradecerles personalmente, aunque a distancia, su sacrificio.
We have with us 6 units deployed all across the world representing every branch.
Quiero felicitarlos a todos por Acción de Gracias. Hoy millones de familias estadounidenses están rezando y dando gracias por su sacrificio y por el trabajo absolutamente increíble que realizan, dijo el mandatario durante una videoconferencia con representantes de las 6 ramas militares del ejército. Trump, quien dijo que el mayor honor de su vida es servir como comandante en jefe, lamentó que muchos militares pasen estas fechas muy lejos de casa. La relación del mandatario con las Fuerzas Armadas no atraviesa su mejor momento. Más allá de la inminente retirada de las tropas de Afganistán e Irak, vista como un movimiento precipitado incluso por miembros de su propio partido, el republicano, a lo largo del último año, Trump ha vivido diversos episodios controvertidos con el ejército estadounidense. Desde la participación de tropas regulares en las protestas raciales en Washington hasta las acusaciones de que el alto mando fomenta las guerras por intereses personales, o el artículo publicado por el diario The New York Times afirmando que el comandante en jefe se había referido a los soldados como perdedores. Tanto Trump como diversas personas de su entorno han desmentido esta información, que sin embargo fue contrastada por varios medios de comunicación, incluida la conservadora Fox News. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente Donald Trump ha dicho ayer jueves también que abandonará la Casa Blanca si el colegio electoral vota por el mandatario electo demócrata Joe Biden. El colegio electoral es un conjunto de electores que votan basándose en los resultados oficiales de cada estado el 14 de diciembre, es la fecha prevista para ese proceso. Luego, el 6 de enero, el Congreso debe contar oficialmente los votos emitidos por el colegio electoral. El presidente electo, quien según las proyecciones matemáticas será Joe Biden, asumiría el cargo el próximo 20 de enero. Pero el proyectado presidente electo Joe Biden entregó un mensaje de unidad en conmemoración al Día de Acción de Gracias. Entre tanto, sus promesas de campaña en torno al tema migratorio forman parte de la lista de medidas en las que su administración se enfocará en los primeros 100 días. Celia Mendoza tiene los detalles.
Retomar los esfuerzos para lograr una amplia reforma inmigratoria en Estados Unidos es una de las promesas de campaña que, según Joe Biden, presidente electo, forman parte de su agenda en los primeros 100 días de su administración. Así lo afirmó en conversación con La Voz de América a Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata.
Ellos van el primero día a mandar al Senado y a la Cámara de Representantes propuestos envolviendo reforma migratoria, reforma completa, comprensiva. Ellos van a proteger a los soñadores.
Durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC, Biden afirmó que el proyecto de ley buscará darle un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata, explicó a La Voz de América qué medidas ejecutivas adicionales implementará el mandatario electo.
Y hay 200,000 venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3,000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos.
Y agregó,
por los primeros 100 días de su administración, todas las deportaciones que están pendientes van a ser congeladas para poder revisar la situación de los casos, a los que están tramitando asilo, a los que están solicitando una reunión familiar, darle un trato acorde a la situación humanitaria que merece el migrante.
El futuro de estas medidas legislativas depende de la mayoría que se cristalice en el Senado, de ahí la importancia que tienen para republicanos y demócratas las elecciones senatoriales que se llevarán a cabo en enero, donde se juegan dos sillas clave en el estado de Georgia. Celia Mendoza, Voz de América.
Y en este viernes 27 de noviembre del año 2020 vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas de cara al fin de semana, amaneciendo con nosotros. Como siempre, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Ariane, buenos días. Qué honor estar contigo esta mañana y con Exilda y también con Berta y Efraín y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, esta mañana una cuña anticiclónica se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero mañana sábado, en horas de la noche, un frente frío fuerte penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. Ariane, el domingo el frente se moverá rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del lunes, provocando una madrugada muy fría para el martes. Ese martes, en horas de la tarde, ya llegará a las provincias orientales de Cuba y el norte de Honduras y Nicaragua. Bueno, para Cuba, por lo pronto, nublados con algunas lluvias en la costa norte oriental y parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius, pero las máximas esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Bueno, el frío para la madrugada del martes. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Postmoderno. Todo lo que pasó Después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vamos a continuar con otro tipo de informaciones. Nos vamos hasta América Latina. El periodista y activista de Voluntad Popular, Ronald Carreño, cumplió ayer, 26 de noviembre, un mes detenido por el régimen de Nicolás Maduro. El informe lo envió desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Ronald Carreño, periodista y compañero de partido de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y Leopoldo López, está detenido desde el 26 de octubre. Fue imputado el 29 del mismo mes por los presuntos delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo. Joel García, uno de los defensores, explicó que el tribunal no ha efectuado ninguna acción por el caso de Ronald Carreño a pesar de las diligencias de su defensa.
La privativa de libertad a la Corte de Apelaciones. El Ministerio Público mantiene una opacidad total sobre el expediente porque no nos ha dado acceso a las actas, a las investigaciones que viene realizando.
Ana Leonora Costa, también abogada de Carreño, señaló la opacidad del Ministerio Público y del régimen de Nicolás Maduro por este caso.
En el expediente se ordenó un allanamiento a su vivienda que se realizó el día siguiente, el 27 de octubre, y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de las resultas de esa actuación. ¿Qué pretende el gobierno incluir en este allanamiento? ¿Qué pretende decir?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de Venezuela. En ese país, la figura de los líderes sindicales ha tomado relevancia en los últimos años debido a la crisis política, económica y social. Sin embargo, el esfuerzo que ha impulsado cada uno de ellos en pro de lograr mejoras salariales y de hacer notar las necesidades del sector obrero les ha costado también a algunos su propia libertad. La Voz de América informa que este año al menos 9 representantes del sector sindical han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro. Algunos ejemplos son las detenciones de 3 sindicalistas independientes de la gobernación del estado de Sucre y de Darío Salcedo, delegado sindical del Instituto Socialista de la Pesca y Agricultura. También se destaca el caso de Rubén González, detenido en el año 2017 y excarcelado este año. Recientemente, otros 2 sindicalistas terminaron tras las rejas. Se trata de la dirigente sindical petrolera Guillermina Zárraga y Eudis Girot, director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ambos habían denunciado las deplorables condiciones de las refinerías del país, así como la precaria situación de los trabajadores. Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. Estados Unidos sigue considerando al gobierno de ese país como una amenaza, lo que dificulta los esfuerzos para acceder a créditos internacionales. El informe lo envía desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua se encamina hacia el tercer año consecutivo en que es considerado como una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, poniendo así trabas a los esfuerzos que viene implementando el Estado para conseguir mayor financiamiento internacional para hacer frente al déficit presupuestario originado a partir de la crisis socioeconómica de 2018, la pandemia del COVID-19 y las recientes afectaciones ocasionadas por los huracanes Eta y Iota. Para el ex canciller de la República, Norman Caldera, la extensión de la orden ejecutiva que considera a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es una movida política del presidente Trump.
No es lo mismo seguir adelante con algo que ya está hecho que revertir una orden ejecutiva que está vigente. Es más fácil simplemente continuar con ella.
El presidente Trump afirma que la situación de Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, continúan en el país. El politólogo José Antonio Peraza dijo a La Voz de América que Nicaragua, al estar en conflicto con Estados Unidos, también cierra las puertas en todas las agencias que cooperan con el país.
Estados Unidos coopera con la ONU, con la OEA, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y ahí está teniendo también problemas Ortega.
Desde el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018, el gobierno de los Estados Unidos ha fijado su mirada sobre el gobierno de Daniel Ortega, imponiendo sanciones económicas a importantes miembros de su círculo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A esta hora nos vamos a noticias internacionales. El secretario de Estado Mike Pompeo agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos. Pompeo dijo en Twitter estar agradecido al pontífice por destacar la persecución del Partido Comunista Chino a los musulmanes uigures. El mundo necesita el testimonio continuo y vigoroso de la Santa Sede en nombre de los más vulnerables del mundo. El Papa Francisco nombró públicamente por primera vez a la minoría uigur de China entre una lista de los pueblos perseguidos del mundo, rompiendo su silencio sobre las acusaciones de abusos generalizados de derechos humanos en la región de Xinjiang. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que más de 1 millón de uigures están confinados en campos de concentración en Xinjiang y que las autoridades chinas están tratando de erradicar una cultura entera. Pero el presidente chino Xi Jinping felicitó al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y expresó deseos de una cooperación en que todos ganen. El saludo se da en un momento en que conflictos por el comercio, tecnología y seguridad han hundido las relaciones entre los países a su peor nivel en décadas. China se ha demorado en enviar la felicitación y algunos expertos han dicho que Beijing quería evitar tensar las relaciones con la administración del presidente Trump. Vamos a otro tipo de información. La ciudad de Yakarta amplía sus cementerios para los fallecidos por el coronavirus. La pandemia sigue aumentando la cantidad de contagios y desde la capital de Indonesia, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Un dron sobrevuela este cementerio cercano a Yakarta, la capital de Indonesia. Día a día se extiende el camposanto con nuevas tumbas y más espacio para los fallecidos por COVID-19. El país más grande del sudeste asiático tiene el mayor número de casos y muertes por coronavirus de toda la región. Hasta hoy, desde el inicio de la pandemia, 16.352 personas han muerto en Indonesia. El número de infecciones en este país, con 273 millones de habitantes, supera los 500.000. Sin embargo, las deficiencias en las pruebas y en el rastreo de contactos podrían esconder cifras mucho más altas.
Recordemos que la pandemia del nuevo coronavirus de momento acumula más de 61 millones de casos en todo el mundo tras sumar en las últimas 24 horas más de 580 mil contagios según el balance publicado hoy viernes por la Universidad Johns Hopkins.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior, le prometí informarles del contenido de la carta que el activista cubano del movimiento San Isidro trató de entregar a eclesiásticos en Holguín, por lo cual fue arrestado e incomunicado. Mediante esta misiva, una veintena de activistas, escritores, periodistas e intelectuales solicitaban a la Iglesia Católica, entre otras, el reconocimiento abierto de la existencia de una disidencia y una oposición contra el sistema, la defensa abierta de los derechos humanos, el reconocimiento de la existencia de la represión, el de presos políticos y de conciencia, así como la mediación ante el gobierno para que acepte y respete la pluralidad. Nos sigue informando Camila Costa, la periodista independiente, que según fuentes anónimas consultadas por ella para su artículo en la provincia de La Habana, diariamente se registran entre 25 y 30 nuevos ingresos a la prisión de Valle Grande, todos relacionados con procesos sumarios por incumplimiento de medidas durante la pandemia. También los ingresos en la cárcel conocida como La Lima, se hallan en este momento cientos de personas en situaciones similares. Un informe del Centro Cubano de Derechos Humanos correspondiente al mes de octubre reveló que de los 78 presos políticos en las cárceles cubanas, alrededor de 50 han sido condenados por delitos de atentado, desacato y desorden público. Asimismo, se documentaron un total de 84 arrestos y unas 15 multas, fundamentalmente contra opositores al régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tu salud en tus manos. un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora de este informativo de las mañanas de Radio Martí. En esta emisión que corresponde al 27 de noviembre del año 2020. Estaremos con usted también nuevamente, por supuesto, llevándoles toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. Las noticias sin censura, para que su amanecer siempre sea bien informado. Aquí continuamos con usted un equipo que está integrando por nuestro ingeniero de sonido Efraín García. Las productoras son Exilda Arjona y Berta Raval. En la sala de redacción allí se encuentra bien temprano Alex Rivero y en los micrófonos Ariane González. Vamos a comenzar ya este espacio informativo y por supuesto que lo vamos a hacer con noticias desde Cuba. Anoche se conoció que fuerzas del régimen cubano arremetieron contra la sede del Movimiento San Isidro y se llevaron apresados a los huelguistas. En su momento, la actriz Iris Ruiz narró lo sucedido a Radio Martí.
Ariane, sí, ahora mismo acabaron de entrar y de golpear a todo el mundo, dieron muchos golpes. Entraron, habían más de 60 en cada esquina apostados, habían muchos vestidos de médico, mucha gente vestida de civil y mucha policía también. Y les entraron con todo ese batallón de gente para arriba de ellos y dieron golpe, les dieron golpe cantidad y se los llevaron y no se sabe a dónde. No, bloquearon el Facebook y el Instagram. En ese momento bloquearon el Facebook y el Instagram en toda la ciudad.
La policía, como bien escuchamos a Iris, irrumpió la noche del jueves. En la noche y la madrugada muchos de estos activistas fueron liberados y estaremos ampliando en próximos espacios para que usted tenga toda la información referente a los integrantes del Movimiento San Isidro. Pero mientras los integrantes del Movimiento San Isidro se encontraban en el local y estaban realizando la protesta pacífica, centenares de intelectuales unieron sus voces en una carta abierta al régimen cubano para que cesara el asedio al que estuvieron sometidos los integrantes del Movimiento San Isidro y sobre todo que liberen al músico Denis Solís y se respete la libre expresión en la isla. Escuchemos el informe que tiene Yolanda Huerga.
Más de 600 intelectuales, académicos y artistas de 18 países, incluidos Cuba, publicaron este martes una carta en apoyo del Movimiento San Isidro, en la que solicitan al gobierno de La Habana que escuche sus reclamos.
Movimiento San Isidro es un movimiento muy importante dentro de la cultura independiente cubana, que surge de las zonas más humildes, más desfavorecidas, y que trata de llevar también el arte a esas zonas más desfavorecidas, y es un movimiento también muy diverso.
Dijo Ibrahim Hernández Oramas de Rialta, un proyecto independiente cubano que tiene su sede en México.
Y los miembros del Movimiento San Isidro lo que quieren es que se respete sus derechos civiles, que se respete la legitimidad de su propuesta cultural, artística, política y pues, se convierte en un país más inclusivo y más tolerante, ¿no? Y por esa Cuba que es en la que caben todos y donde el Movimiento San Isidro tiene un lugar, por esa Cuba del futuro fue que firmé la carta.
Entre los firmantes se encuentran el reconocido curador de arte mexicano Cuauhtémoc Medina y la cubana Reina María Rodríguez, Premio Nacional de Literatura.
Es un acto de responsabilidad cívica, apoyar desde todos los puntos que cada uno pueda para que esas personas no solo salgan con vida, sino que también salgan con muchos de sus objetivos, que en el fondo son los objetivos de casi todos los cubanos, que es que exista una Cuba sin totalitarismo y que se respeten todos los derechos fundamentales del ser humano.
Indicó Carlos Aguilera, de la Iniciativa Cultural Incubadora, basada en Alemania.
Las personas que están en San Isidro representan esa Cuba, que ya no quiere callarse.
Los signatarios hacen un llamado a las autoridades cubanas a que, apelando a valores de solidaridad y humanidad, liberen al músico Denis Solís y respeten el derecho a la libre expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También se sumó a este apoyo la Asamblea de la Resistencia Cubana. Es una coalición integrada por agrupaciones del exilio y de la oposición en Cuba. Expresó su respaldo al documento internacional que se emitió por partidos y líderes políticos de diversos países iberoamericanos en apoyo al movimiento San Isidro. El documento, suscrito por importantes líderes y estas agrupaciones, no solamente se sumó al reclamo de libertad para el músico urbano Denis Solís, sino que respalda la valiente huelga de hambre que realizaron los 14 miembros del Movimiento San Isidro en La Habana. El jurista René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, expresó con motivo del documento que la sociopatía de criminalidad contra los derechos de la persona humana del régimen castrista amerita una intervención internacional en apoyo a la sociedad civil cubana para el respeto a los derechos humanos. Pero él también, otra reacción nos llega desde la Argentina. El violinista y compositor cubano Luis Alberto Mariño cumplió ayer jueves 3 días de protesta frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires en solidaridad con los activistas del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja que demandaban la libertad del rapero Denis Solís. Así lo expresó él a través de un Facebook Live.
Yo sigo acá, sigo frente a la embajada, estoy desde las 9:00 a.m, 9:30, y acá exigiendo la liberación de Denis y en solidaridad con todos los que están en la sede del Movimiento San Isidro. Un abrazo a todos, me alegra, después que me pude conectar, hubo muchos mensajes de apoyo, pero también he visto muchos mensajes de apoyo a lo que queremos, que es el Movimiento San Isidro, a todos los que están allá, y veo un resurgir de una sociedad cubana que quiere otra realidad. Así que hay esperanza. Hay luz, vamos a seguir luchando, vamos a seguir unidos. Un abrazo a todos y hasta que liberen a Denis vamos a estar haciendo lo que...
Recordemos que después de irrumpir violentamente en la sede del Movimiento San Isidro la noche del 26 de noviembre por agentes de las fuerzas represivas del régimen cubano, los activistas pacíficos han ido siendo puestos en libertad. Otras reacciones que ocurrieron referente a la solidaridad con el Movimiento San Isidro vino por parte de Transparencia Electoral y además de MOAM. La Jesús Delgado, el director de Desarrollo Institucional de estas organizaciones, declaró al respecto a Radio Martí.
Teníamos pautada la presentación del libro El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, pero desde nuestro programa hemos decidido suspenderlo en solidaridad con el Movimiento San Isidro y específicamente con los activistas que sostienen desde hace 6 días una huelga de hambre y sed que tiene en peligro su vida. Exigimos al régimen cubano la liberación inmediata de Denis Solís tras su detención injusta e ilegal, ya que es el único pedido del Movimiento San Isidro para detener esta huelga de hambre que, de no ser así, puede tener un desenlace fatal.
Pero no solamente los integrantes del Movimiento San Isidro han sido acusados durante todos estos días. Por ejemplo, la vivienda de la activista Leticia Ramos Herrería en la ciudad matancera de Cárdenas permanece desde hace casi una semana bajo un operativo de vigilancia policial. Según Herrería, representante de las Damas de Blanco en Matanzas, otros opositores en esa provincia enfrentan una similar situación.
Hace ya 5 días tengo el operativo debido a la situación que hay con el Movimiento San Isidro y sus miembros allí en huelga de hambre y las protestas que estaban señaladas para las 5 días a las 3 de la tarde. Ellos me pusieron un operativo permanente aquí en mi zona para impedir que saliera de la casa. También nos detuvieron algunas Damas de Blanco varios días, no tanto los 5 días como a mí, pero sí varios activistas aquí, Damas de Blanco en Cárdenas, lo tuvieron varios días. cambio. Si salía, era conducida o ellos me salían atrás con una fuerte vigilancia.
Nos vamos con una denuncia que nos llega también desde la isla. El preso político Roilán Álvarez Rencholer lleva más de 20 días en huelga de hambre como protesta por lo que considera su injusto encarcelamiento. Así lo informó José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
22 días en huelga de hambre lleva ya en la prisión de Malverde en Santiago de Cuba, el preso político Roilán Álvarez Rencholer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Hace 22 días fue condenado a un año de prisión por falsos delitos de especulación y acaparamiento por 6 bolsas de aceite compradas legalmente. Cargos que fueron fabricados por la policía política como venganza al activismo de este destacado opositor. Anteriormente le habían condenado a 18 meses de prisión por un falso delito de desobediencia.
También se conoció que otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba, o la UNPACU, y además promotores de Cuba Decide, también fueron arrestados el miércoles en Lauton, en La Habana. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en la capital, hizo la denuncia a Radio Martí.
Se presentó la policía política junto a la Policía Nacional en la vivienda de Roberto Pérez Rodríguez, la cual funciona como sede en Lauto, donde fueron detenidos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba, es decir, Joel Hernández Aranda, Anesque Jiménez Ardí y Roberto Pérez Rodríguez, quien cumple la función de coordinador en la célula José Martí en el Lauto. Fueron detenidos arbitrariamente por la policía política en dicha vivienda y desconocemos su paradero. Dichos activistas se dirigían hacia la vivienda en San Isidro, en la calle San Isidro, donde se encuentran varios vista del mismo movimiento nombrado San Isidro y fueron arrestados antes de salir de la sede. Todo eso ocurrió en horarios de la mañana de hoy, día 25 de noviembre de 2020, sobre las 9 de la mañana, y responsabilizamos a la policía política, a la Policía Nacional, de lo que puede ocurrir con esos tres activistas que fueron detenidos arbitrariamente.
Otro tipo de información también relacionada con Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar para una familia cubana. Se piden las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Maidolis Leiva Porteles, Ana Iris Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva, Fidel Manuel Batista Leiva y María Casado Ureña, quienes se encuentran siendo objeto de amenazas, hostigamientos, detenciones y hechos de violencia por parte de agentes estatales y terceros, presuntamente como resultado de su labor como defensoras y defensores de los derechos humanos en Cuba. La comisión solicitó información al Estado el 23 de octubre del año 2020 y hasta ahora no ha habido respuesta. La comisión considera que la información presentada demuestra a primera vista que los mencionados activistas cubanos se encuentran en una situación de gravedad y de urgencia. Y ahora vamos a conocer los casos que reportó ayer el MINSAP con respecto a los nuevos contagios de coronavirus. Ayer se reportaron 49 casos nuevos para un total acumulado de 8.075 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene 133 el número de fallecidos. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.627 pacientes. De ellos, 443 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave. Las cifras por COVID-19 muestran una tendencia al alza desde la apertura al ingreso de turistas al país. Y precisamente están llegando los cubanoamericanos desde Estados Unidos a Cuba, pero en la isla tendrán que pasar una autocuarentena junto a sus familiares de una semana aproximadamente, o de lo contrario, estarían expuestos a ser sancionados por el supuesto delito de propagación de epidemia en cumplimiento de las medidas. Vamos con los detalles con Luis Guardia.
Tras la reapertura de la terminal aeroportuaria, única autorizada para recibir vuelos regulares directos desde su vecino del norte, muchos cubanos visitan a sus allegados en la mayor de las Antillas.
Esto es una ayuda, esto es un bolsillo para la familia, ¿sabes? Y más con las medidas ahora del dólar.
Ernesto reside en Estados Unidos. Dice que su ayuda es un oxígeno para la familia. Se estima que el 40% de la población cubana tiene familiares en el exterior y en gran medida vive de la ayuda que estos le proporcionan. En una una sociedad cada vez más dolarizada ante la urgencia del oficialismo de obtener divisas. El régimen habla de penalidades a las familias de quienes llegan, si hacen fiestas, reciben visitas o salen de sus hogares para ir al trabajo o a la escuela, hasta que el visitante no tenga los resultados del segundo PCR, que debe realizarse al quinto día de su arribo. Es decir, tendrán que pasar todos en la vivienda una semana de autocuarentena o, de lo contrario, exponerse a ser sancionados, según dicen, por propagación de epidemia e incumplimiento de las medidas.
La apertura de los vuelos ha habido algún beneficio entre Cuba y los Estados Unidos porque hay algunas piezas que uno no tiene y que allá las hay.
Ney repara equipos electrodomésticos. Tiene la esperanza que con la reapertura de los vuelos pueda volver a tener acceso a piezas de repuestos para desarrollar su actividad. A la continuada espera ahora se suma ver por qué vías los cubanos residentes en el exterior enviarán sus remesas tras el cierre de operaciones este lunes de Western Union en Cuba. Está por ver ahora qué mecanismos implementará el régimen castrista para la circulación interna y compra en dólares en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el exprisionero político cubano, miembro del grupo de los 75, Orlando Fundora Álvarez, murió el 23 de noviembre en Miami tras sufrir un infarto cardíaco. Su compañero de causa, Juan Carlos Herrera, recuerda la trayectoria del que calificó como un incansable luchador contra la tiranía castrista.
Ha muerto el hermano de causa Orlando Fundora Álvarez en la ciudad de Miami a la edad de 65 años, víctima de un infarto. Orlando Fundora Álvarez, una vida entera dedicada a la lucha contra el totalitarismo castrista. Otro hermano que se nos va, Orlando Fundora Álvarez, integrante del grupo de los 75, incansable luchador contra la tiranía castrista. Otro hermano que parte a los brazos de Dios sin ver su patria libre. Por siempre lo recordaremos con la promesa de que sus restos descansarán un día no muy lejano en Cuba, libre y soberana, sin las cadenas del oprobio castrista. Gracias por todo, hermano. Gracias por tu desprendimiento y por la firmeza que siempre mantuviste contra los trogloditas que desangran nuestra nación. Orlando Fundora Álvarez fue condenado durante la Primavera Negra a 18 años de cárcel. Además está decir el activismo que siempre mostró, esa firmeza contra la dictadura castrista y esa que lo llevaron a prisión, sus innumerables huelgas de hambre que fueron los que deterioraron realmente mucho más su estado de salud. Descansa en paz, hermano, que la patria te contempla orgullosa.
Vamos ahora a otro tipo de informaciones. El demócrata Joe Biden, que se proyecta como el próximo presidente de los Estados Unidos, ha pedido al país que no baje la guardia en la guerra contra el virus, en un momento en que cientos de miles de ciudadanos, pues ayer se reunieron con los suyos con motivo del Día de Acción de Gracias. Recordemos que existe una guerra contra el virus, no los unos con los otros, afirmó Biden durante una intervención desde la localidad de Wilmington en Delaware. El demócrata confesó que no se reunió con su familia con motivo de esta festividad, una de las tradicionales del país y que cada año lleva a millones de estadounidenses a viajar, sobre todo para estar juntos. Pero con esta tendencia de curva en incremento en los Estados Unidos, se ha registrado nuevamente un promedio superior a las 2.000 muertes en un día durante el mes de noviembre. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, amplía.
Las muertes en Estados Unidos a causa de COVID-19 durante 24 horas superaron la cifra de 2.000. Esta incidencia, nuevamente registrada en el mes de noviembre, se une a un incremento de contagios confirmados y de hospitalizaciones. Según la Universidad Johns Hopkins, en la nación se contabilizan más de 12.600.000 personas infectadas del mortal virus. Los médicos destacan que estos números van a aumentar en las próximas semanas tras la diseminación del virus por la celebración de Acción de Gracias.
Bueno, eso nos preocupa bastante porque eso implica que van a estar personas viajando de ciertos sitios donde no hay una incidencia de infecciones, posiblemente a un sitio donde sí hay incidencia de infecciones. Se van a estar reuniendo personas que no tienen contacto directo, aunque sean familiares y cercanos, no son contactos directos y va a aumentar, sabemos que va a aumentar la transmisión del COVID.
Según COVID Tracking Project, actualmente hay más de 88.000 personas hospitalizadas. Aproximadamente 5.600 requieren respiración asistida. Estas cifras son las que encienden las alertas sobre un aumento previsto en 14 días que podrían comprometer la capacidad en la red nacional hospitalaria. La doctora Nuria Lawson aconseja tomar previsiones.
Lo mejor que pueden hacer es tener una cena afuera, no dentro de la casa. Si van a tener dentro de la casa, tiene que ser un sitio más ventilado, tienen que pensar en la ventilación.
José Bernadette, Voz de América, Miami.
Nos vamos ahora hasta Argentina. La pasión y el fervor futbolero desbordaron la despedida de Diego Armando Maradona, quien falleció el miércoles a la edad de 60 años. Desde Buenos Aires, un equipo de la AFP envió este reportaje.
La pasión y el fervor futbolero desbordaron la despedida popular de Diego Armando Maradona. Los homenajes con honores y cánticos de hinchada fueron los protagonistas de su velatorio en la Casa de Gobierno, tras su fallecimiento el miércoles a los 60 años. Luego de una noche de vigilia en la emblemática Plaza de Mayo, miles de personas comenzaron un lento paso frente al féretro, cubierto con la bandera de Argentina y las casacas del 10 de la selección y de su querido Boca Juniors. Gente de todas las edades y familias con sus niños pequeños acudieron a despedir al ídolo.
Siento hoy que se murió el fútbol. No tengo palabras, para mí es lo más grande que hay. Y nada, lo llevaré en mi corazón por siempre.
Es un muchacho que con una pelota hizo feliz a un pueblo y a los pobres, a todos jugando a la pelota, cosa que los políticos no nos pueden hacer feliz y él nos hizo feliz a todos.
Lo despedí con alegría como se lo merece. Se fue un grande, se fue Dios.
El astro del fútbol será enterrado por la tarde en el Jardín de Paz, un cementerio en la periferia de Buenos Aires, donde yacen sus padres.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer jueves fue un día feriado en Estados Unidos por la observación del Día de Dar Gracias, una hermosa tradición de este país. El descanso del feriado se extiende para la mayor parte de la población al día de hoy, para poder disfrutar así de todo un fin de semana de descanso, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo presenta alguna dificultad para los que tenemos que hacer por adelantado un trabajo cuya materia prima son las noticias del día. Sin embargo, llevando las cosas a su esencia fundamental, tú y yo podemos darnos cuenta de que en cuanto a Cuba, casi todas las noticias se reducen a una misma cosa: la soberbia, la intransigencia de un gobierno que se empeña en imponer su voluntad a todo un pueblo, a la vez que se niega a escuchar la voz de ese mismo pueblo y cierra sus ojos ante sus necesidades. Esto se plasma hoy en lo que ha venido ocurriendo con el movimiento San Isidro. Unos años atrás eran Osvaldo Payá y el proyecto Varela, o la huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo. Anteriormente, el mismo caso con Pedro Luis Boitel. Muy en el principio, era un cubano íntegro llamado Tony Barona que recordaba a Fidel Castro sus promesas de la sierra, de hacer elecciones libres en Cuba, y este contestaba arrogantemente: ¿elecciones para qué? Tantos años de intransigencia y de sordera voluntaria de parte de la dictadura son un convincente testimonio de la inutilidad de esperar que algo de buena voluntad pueda venir de los castristas. Para la liberación de Cuba, lo primero que es necesario es la erradicación del miedo y la convicción de que los derechos hay que arrancárselos de sus sanguinarias manos. Sencillamente, no hay otro camino.
Y Ana Margo, mejor conocida como Carmen Peña en el programa de televisión ¿Qué pasa, USA?, aún tiene mucho que decir y anécdotas que contar sobre aquellos episodios que la convirtieron en un personaje famoso entre los cubanos en su ciudad adoptiva Miami. Eso durante los finales de los años 70. Roxana Romero tiene los detalles.
I don't care if you took sweaters to my mother in Cuba, but we're not in Cuba and I am not my mother. Okay.
Ana Margo no puede salir a la calle sin que le griten ¡Carmencita! Y es que esta actriz cubana que llegó a Miami a los 2 añitos desempeñó uno de los papeles más reconocidos en el sur de la Florida, el de Carmen Peña, en el súper exitoso programa ¿Qué pasa, USA?
Tú pasabas por un drive-thru, ¿no?, de un Burger King y te decían ¡Carmencita! Y tú decías, oh my God, they're watching the show, okay? Estábamos un grupo de vacaciones y ¿qué te imaginas tú en el medio de los boondocks, como dicen los americanos, y que de buenas a primeras tú digas, ¿qué pasa, you? Tú dices, oh Jesus Christ. Así que ahí es donde tú te das cuenta que eres aceptada y que te quieren.
Y el público la sigue queriendo, a pesar de que hayan pasado más de 4 décadas.
Porque Carmencita sí va a tener su fiesta de 15.
Al igual que sus fanáticos Chicos, Ana Margo guarda una nostalgia especial por aquel programa que la hizo famosa y venerada entre su comunidad cubana de Miami. Y aunque desempeñó el papel de hija de cubanos nacidas en el sur de la Florida, Margo enfatiza que a pesar de estar a 93 millas de aquel país que la vio nacer, nunca se olvida de sus raíces.
Soy muy cubana, o sea, vivo en este país y adoro los Estados Unidos y siempre estaré muy agradecida, pero Cuba es Cuba y eso no me lo quita nadie.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Es viernes, pero eso no impide que tengamos las noticias de los deportes amaneciendo con nosotros cada día. Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días. Adelante.
Buenos días, Adriana, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que Diego Armando Maradona fue sepultado ayer en la capital argentina. Había fallecido el miércoles por un paro cardiorrespiratorio. Fue velado en la Casa Rosada. Decenas de miles de argentinos pasaron por allí para un último adiós. Maradona se recordará sobre todo por el Mundial de 1986, donde llegó a la Copa del Mundo, a la victoria a la selección argentina, con aquellas dos grandes jugadas, una llamada la mano de Dios y la otra el gol del siglo. En su vida se resume de alguna manera el muy buen fútbol, los excesos fuera de la cancha y los desatinos políticos. Bueno, siguiendo con temas deportivos, volvemos. Que hay Liga Española este fin de semana. Mañana sábado el Atlético estará visitando al Valencia. El Real Madrid, por su parte, está recibiendo al Alavés. Estos partidos para el sábado, porque el domingo es el momento en el que el Barcelona estará recibiendo a los Osasuna y la Real Sociedad al Villarreal. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Les cuento, la Real Sociedad va a la cabeza del torneo español con 23 puntos. Después le sigue el Atlético de Madrid con 20 unidades. Más abajo, Villarreal con 19. En la cuarta posición marcha el Real Madrid, que tiene 17 puntos. Y el Barcelona, bueno, el Barcelona hundido ahora en el puesto número 13 con 11 unidades. El Barça está necesitando victorias y más victorias que no llegan con la frecuencia necesitada para ir en ascenso en esa tabla. Hay problemas internos en el Barça por supuesto, jugadores y la dirección del club. Y la figura de Messi sigue siendo algo bien controversial. Parece que la relación con la directiva del club, incluso con otros jugadores, se ha deteriorado y esto por supuesto que va a tener un impacto negativo y lo está teniendo en el Barcelona. Cambiando de tema, el pelotero cubano Randy Arozarena fue liberado por las autoridades del estado de Yucatán, ya que su ex pareja pues no presentó cargos contra él. Les recuerdo que conocimos que el martes pasado Randy había sido arrestado por un incidente de, pareció ser violencia doméstica, según reportó la prensa local. Pero bueno, ya él ha sido liberado, no hay ningún tipo de cargos según se está reportando y es muy probable que Randy Arozarena pues esté regresando pronto acá a los Estados Unidos para ver cómo se prepara para la próxima temporada de béisbol. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
En los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El régimen cubano irrumpió con violencia en la sede del movimiento San Isidro. La mayoría de los activistas de momento se encuentran liberados. Una subcomisión de derechos humanos de la Eurocámara pidió a Cuba un diálogo urgente por la situación de los integrantes del movimiento San Isidro. Varios artistas cubanos presentaron el videoclip MSI Tras Nuestros Pechos. El presidente Donald Trump agradeció a las Fuerzas Armadas desplegadas por todo el mundo su sacrificio. Se cumplió un mes de la desaparición del periodista venezolano Ronald Carreño y el secretario de Estado Mike Pompeo agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero de las Mañanas de Radio Martí Noticias en este 27 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, en la producción han estado Exilda Arjona y Berta Arrabal, en la sala de redacción Alex Riveros y en los micrófonos Ariane González. Gracias por su sintonía. Regresaremos el lunes con más informaciones. Usted no mueva el dial, siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano irrumpió con violencia en la sede del Movimiento San Isidro. Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara pidió a Cuba un diálogo urgente por la situación en San Isidro. Artistas cubanos presentaron un videoclip MSI tras nuestros techos. Presidente Donald Trump agradeció a las Fuerzas Armadas desplegadas por todo el mundo su sacrificio. Se cumplió un mes de la desaparición del periodista venezolano Ronald Carreño y el secretario de Estado Mike Pompeo agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Hoy es viernes, ya 27 de noviembre del año 2020. Se termina la semana laboral para muchos, pero nosotros estamos con usted aquí cada día para llevarles toda la información actualizada que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles en este viernes el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. En la producción están Exilda Arjona y Berta Arrabal. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero. Y aquí les acompaña Ariane González. Gracias por su sintonía. Comenzamos con Noticias de Cuba. Agentes del régimen cubano arremetieron anoche con violencia en la sede del Movimiento San Isidro, agrediendo a todos los que se encontraban en el lugar. Michel Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, así lo narró a Radio Martí.
Entraron, usaron extrema violencia, pegaron a personas, hay un testimonio presencial. La esposa de Esteban logró llegar, un carro de patrulla casi la atropella, le dieron golpes absolutamente a todos los que estaban adentro, lo sacaron con extrema violencia, se los han llevado, no tenemos muchos detalles, nos llega una información de que fueron trasladados al hospital militar Carlos J. Finlay, que está en Marianao, pero realmente no podemos confirmar esta información. Tenemos muchos colaboradores afuera, un grupo de gente está llamando al hospital, cada vez que preguntan por los nombres de esas personas les cuelgan el teléfono, literal, les cuelgan el teléfono. Entonces pensamos que es justamente ahí donde están, pero no sabemos absolutamente más nada, solo que entraron, les pegaron mucho, incluso a mujeres las maltrataron mucho.
Eso fue lo que se estuvo viviendo anoche, no solo por los integrantes del Movimiento San Isidro, sino por prácticamente mucha de la población cubana que estuvo pendiente de esa situación. En horas de la noche y la madrugada, varios integrantes del Movimiento San Isidro fueron liberados. pero también narró lo que ocurrió. A Radio Martí, la curadora de arte Claudia Genluí indicó cómo sucedieron estos hechos ante esta brutal arremetida del régimen a la sede del Movimiento San Isidro que ocurrió anoche.
Todos le dieron golpe a todos. Luis hizo resistencia para montarse en donde se lo iban a llevar y les dieron golpes, les dieron muchos golpes y dejaron eso vacío.
Varios medios de prensa se hicieron eco de lo que sucedió anoche en San Isidro. Por ejemplo, la agencia de prensa EFE reportó que el allanamiento a la casa sede del Movimiento San Isidro coincidió con la caída temporal de Facebook, Instagram y YouTube. EFE dijo que esos servicios estaban inaccesibles durante unos 40 minutos de ayer jueves en la noche a través de la red móvil cubana. Cuando EFE llegó al lugar, tras consumarse los hechos, había dos policías que estaban custodiando la puerta de la vivienda y más de una decena de personas en la calle que se identificaron como vecinos o agentes de la seguridad del Estado. Dos vecinos que presenciaron el incidente aseguraron a la agencia EFE que los agentes sacaron a los activistas a golpes, mientras que otros dijeron que con violencia todos los testigos rehusaron seguir hablando cuando se les pidió que ofrecieran más detalles sobre lo que ocurrió. Nosotros en próximos espacios estaremos ampliando y actualizándoles este tipo de información. Pero tenemos una serie de reacciones que se estaban sumando cuando los integrantes del Movimiento San Isidro estaban en la sede del lugar, mantenían esa huelga de hambre y sed algunos, pues la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que está encabezada por los socialistas, lamentó la criminalización que estaban sufriendo los activistas y periodistas independientes en Cuba, eso por ejercer pacíficamente su derecho a protestar. El informe lo envió desde Madrid Michel Suárez.
En un mensaje escrito, María Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, mostró su preocupación por el estado de salud de los miembros del Movimiento San Isidro en huelga de hambre en La Habana. La de Arena, que pertenece al Partido Socialista de Bélgica, es la primera reacción oficial de la Eurocámara a la grave situación represiva que se vive en la isla en estos momentos. La funcionaria recuerda en su mensaje que los activistas protestan contra el encarcelamiento del músico Denis Solís González y se hacen eco de su difícil situación denunciando el constante acoso e intimidación al que se enfrenta el Movimiento San Isidro. El texto de la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también afirma que artistas, poetas, académicos, activistas LGTBI y periodistas independientes no pueden ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar contra el decreto 349. Arena recuerda que la libertad de expresión artística es un derecho fundamental y limitarlo no solo manda un mensaje negativo a la ciudadanía, sino también fuera del país. Finalmente dijo que alentaba encarecidamente a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al Movimiento San Isidro y cualquier otra protesta pacífica. Sobre el decreto 349, promulgado por Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, María Arena recordó que todos los artistas tienen prohibido trabajar en espacios públicos o privados sin la autorización previa del Ministerio de Cultura. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por supuesto que hay activistas en Europa y en Cuba que han aplaudido esta declaración del movimiento o sobre el movimiento San Isidro que hizo la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Ampliamos con Yolanda Huerga.
La presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, María Arena, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la represión en Cuba.
La situación de persecución que tienen artistas, poetas, académicos, activistas, LGTBI, periodistas independientes, no pueden, dice el subcomité, ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar.
Informó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid.
Esto es de vital importancia e impacto sobre Europa y sobre Cuba. La presión que puede ejercer el grupo socialista sobre los dirigentes del régimen es muy superior que la que pueden ejercer otros partidos.
En La Habana, el opositor Manuel Cuesta Morúa, promotor de la propuesta 2020, elogió la posición del órgano europeo.
Esto es muy importante en tres sentidos fundamentales. El primero es que se solidariza con un momento de urgencia de derechos humanos en Cuba. Segundo, viene desde el Parlamento Europeo, que se ha sentido la ausencia de Europa sistemática, pública, sobre todo, en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba. Y tercero y más importante es que defiende, más allá de un movimiento, defiende un derecho, que es el derecho a la protesta pacífica.
La parlamentaria alentó a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al movimiento San Isidro y cualquier protesta pacífica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También Erika Guevara Rosas, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, se manifestó a favor de los artistas contestatarios que estaban protestando en La Habana, en la sede del Movimiento San Isidro. Recordemos que anoche fuerzas del régimen entraron con total violencia, se los llevaron apresados casi todos. Ya se encuentran totalmente, o sea, están libres en sus domicilios. Estaremos teniéndoles testimonios en próximos espacios. Bueno, pues Erika Guevara Rosas dijo que se requiere una acción inmediata para proteger a activistas, artistas y periodistas de este movimiento San Isidro. La representante de Amnistía Internacional pidió al régimen comunista cubano tres puntos: entablar un diálogo genuino con el movimiento, detener el acoso y la persecución de los integrantes del movimiento y además liberar inmediatamente al rapero Denis Solís. Escribió a través de Twitter que los artistas del movimiento San Isidro resisten con las pocas fuerzas que le quedaban el hostigamiento de los agentes de la seguridad del Estado. Así dijo la representante de Amnistía Internacional para las Américas. También existió el apoyo del congresista estadounidense Elliot Engel, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, dio su apoyo a los integrantes del movimiento San Isidro. Nadie debería iniciar una huelga de hambre para ser escuchado por su propio gobierno, dijo Engel sobre los integrantes del movimiento que exigían al gobierno cubano la libertad del rapero Denis Solís. Engel dijo que él respaldaba a los miembros de San Isidro y también exigió la libertad de Solís. Pero raperos cubanos de dentro y además de fuera de la isla grabaron un tema dedicado al movimiento San Isidro. Escuchemos en este reporte que lo tiene Ivette Pacheco.
Una isla calabozo, una banda de mafiosos que humillan al artista ante la vista de un pueblo temeroso, dejando plasmado en las páginas del grosso libro de historia de Cuba otro momento bochornoso.
Así comienza el rap que cinco jóvenes que incursionan en la música urbana hicieron a los integrantes de San Isidro, quien en su sede en La Habana Vieja exigen la libertad del rapero Denis Solís, algunos de ellos llevando a cabo una huelga de hambre desde hace 8 días. Los músicos del rap que participaron en la creación del tema Movimiento San Isidro tras nuestros pechos fueron desde Cuba Obedece, Joan y el analista y Flow T, mientras desde Estados Unidos el rapero cubano Marichal. Flow T es el nombre artístico de Lester Vives Matos, quien desde La Habana dijo a Radio Martí sobre el tema.
El tema surge a raíz de la convocatoria que nos hace Omar, el analista, en los últimos sucesos que ha tenido el movimiento San Isidro en cuanto a la huelga de hambre y sed que están realizando. Lo compusimos entre todos, cada integrante de que participó es autor de su parte. Y nada, la grabación fue un poco compleja porque analista y Joan viven en Santa Clara, Marichal en Estados Unidos y Nando BDS y yo estamos aquí en La Habana. Entonces las grabaciones las tuvimos que hacer independiente. Luego el material se le envió en conjunto al productor.
La parte compuesta por Flow T expresa:
todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso.
Todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso. A esos les profeso amor y un respeto inmenso. Son la cara de la libertad, de cambio y del progreso.
San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, dijo a Radio Martí el rapero cubano Flow T, uno de los compositores del tema Movimiento San Isidro tras nuestros pechos.
Yo me atrevería a decir que San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, y dentro de ello a la juventud cubana, que evidentemente desacuerdo con el sistema es masivo. El hecho que tú disientas del sistema no te hace un delincuente, al contrario, es tu opinión, es tu derecho a expresarte, es tu derecho a pensar realmente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con otro tipo de informaciones. Vamos a las noticias de los Estados Unidos. Ayer, aquí en Estados Unidos, se celebró el Día de Acción de Gracias y el presidente Donald Trump agradeció a las Fuerzas Armadas su sacrificio. Vamos con los detalles desde Washington con Tony Cano.
Con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump conversó el jueves con representantes de las Fuerzas Armadas desplegados por todo el mundo para agradecerles personalmente, aunque a distancia, su sacrificio.
We have with us 6 units deployed all across the world representing every branch.
Quiero felicitarlos a todos por Acción de Gracias. Hoy millones de familias estadounidenses están rezando y dando gracias por su sacrificio y por el trabajo absolutamente increíble que realizan, dijo el mandatario durante una videoconferencia con representantes de las 6 ramas militares del ejército. Trump, quien dijo que el mayor honor de su vida es servir como comandante en jefe, lamentó que muchos militares pasen estas fechas muy lejos de casa. La relación del mandatario con las Fuerzas Armadas no atraviesa su mejor momento. Más allá de la inminente retirada de las tropas de Afganistán e Irak, vista como un movimiento precipitado incluso por miembros de su propio partido, el republicano, a lo largo del último año, Trump ha vivido diversos episodios controvertidos con el ejército estadounidense. Desde la participación de tropas regulares en las protestas raciales en Washington hasta las acusaciones de que el alto mando fomenta las guerras por intereses personales o el artículo publicado por el diario The New York Times afirmando que el comandante en jefe se había referido a los soldados como perdedores. Tanto Trump como diversas personas de su entorno han desmentido esta información, que sin embargo fue contrastada por varios medios de comunicación, incluida la conservadora Fox News. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente Donald Trump ha dicho ayer jueves también que abandonará la Casa Blanca si el colegio electoral vota por el mandatario electo demócrata Joe Biden. El colegio electoral es un conjunto de electores que votan basándose en los resultados oficiales de cada estado el 14 de diciembre, es la fecha prevista para ese proceso. Luego, el 6 de enero, el Congreso debe contar oficialmente los votos emitidos por el colegio electoral. El presidente electo, quien según las proyecciones matemáticas será Joe Biden, asumiría el cargo el próximo 20 de enero. Pero el proyectado presidente electo Joe Biden entregó un mensaje de unidad en conmemoración al Día de Acción de Gracias. Entre tanto, sus promesas de campaña en torno al tema migratorio forman parte de la lista de medidas en las que su administración se enfocará en los primeros 100 días. Celia Mendoza tiene los detalles.
Retomar los esfuerzos para lograr una amplia reforma inmigratoria en Estados Unidos es una de las promesas de campaña que, según Joe Biden, presidente electo, forman parte de su agenda en los primeros 100 días de su administración. Así lo afirmó en conversación con La Voz de América a Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata.
Ellos van el primer día a mandar al Senado y a la Cámara de Representantes propuestos envolviendo reforma migratoria, reforma completa, comprensiva. Ellos van a proteger a los soñadores.
Durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC, Biden afirmó que el proyecto de ley buscará darle un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata, explicó a La Voz de América qué medidas ejecutivas adicionales implementará el mandatario electo.
Y hay 200,000 venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3,000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos.
Y agregó:
por los primeros 100 días de su administración, todas las deportaciones que están pendientes van a ser congeladas para poder revisar la situación de los casos, a los que están tramitando asilo, a los que están solicitando una reunión familiar, darle un trato acorde a la situación humanitaria que merece el migrante.
El futuro de estas medidas legislativas depende de la mayoría que se cristalice en el Senado, de ahí la importancia que tienen para republicanos y demócratas las elecciones senatoriales que se llevarán a cabo en enero, donde se juegan 2 sillas clave en el estado de Georgia. Celia Mendoza, Voz de América.
Thank you. Y en este viernes 27 de noviembre del año 2020 vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas de cara al fin de semana, amaneciendo con nosotros. Como siempre, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Ariane, buenos días. Qué honor estar contigo esta mañana y con Exilda y también con Berta y Efraín y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, esta mañana una cuña anticiclónica se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero mañana sábado, en horas de la noche, un frente frío fuerte penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. Ariane, el domingo el frente se moverá rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del lunes, provocando una madrugada muy fría para el martes. Ese martes, en horas de la tarde, ya llegará a las provincias orientales de Cuba y el norte de Honduras y Nicaragua. Bueno, para Cuba, por lo pronto, nublados con algunas lluvias en la costa norte oriental y parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius, pero las máximas esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Bueno, el frío para la madrugada del martes. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Vamos a continuar con otro tipo de informaciones. Nos vamos hasta América Latina. El periodista y activista de Voluntad Popular, Ronald Carreño, cumplió ayer, 26 de noviembre, un mes detenido por el régimen de Nicolás Maduro. El informe lo envió desde Caracas Aymara Lorenzo.
Roland Carreño, periodista y compañero de partido de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y Leopoldo López, está detenido desde el 26 de octubre. Fue imputado el 29 del mismo mes por los presuntos delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo. Joel García, uno de los defensores, explicó que el tribunal no ha efectuado ninguna acción por el caso de Roland Carreño a pesar de las diligencias de su defensa.
La privativa de libertad a la Corte de Apelaciones. El Ministerio Público mantiene una opacidad total sobre el expediente porque no nos ha dado acceso a las actas, a las investigaciones que viene realizando.
Ana Leonora Costa, también abogada de Carreño, señaló la opacidad del Ministerio Público y del régimen de Nicolás Maduro por este caso.
En el expediente se ordenó un allanamiento a su vivienda que se realizó el día siguiente, el 27 de octubre, y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de las resultas de esa actuación. ¿Qué pretende el gobierno incluir en este allanamiento? ¿Qué pretende decir?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de Venezuela. En ese país, la figura de los líderes sindicales ha tomado relevancia en los últimos años debido a la crisis política, económica y social. Sin embargo, el esfuerzo que ha impulsado cada uno de ellos en pro de lograr mejoras salariales y de hacer notar las necesidades del sector obrero les ha costado también a algunos su propia libertad. La Voz de América informa que este año al menos 9 representantes del sector sindical han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro. Algunos ejemplos son las detenciones de 3 sindicalistas independientes de la gobernación del estado de Sucre y de Darío Salcedo, delegado sindical del Instituto Socialista de la Pesca y Agricultura. También se destaca el caso de Rubén González, detenido en el año 2017 y excarcelado este año. Recientemente, otros 2 sindicalistas terminaron tras las rejas. Se trata de la dirigente sindical petrolera Guillermina Zárraga y Eudis Girot, director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ambos habían denunciado las deplorables condiciones de las refinerías del país, así como la precaria situación de los trabajadores. Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. Estados Unidos sigue considerando al gobierno de ese país como una amenaza, lo que dificulta los esfuerzos para acceder a créditos internacionales. El informe lo envía desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua se encamina hacia el tercer año consecutivo en que es considerado como una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, poniendo así trabas a los esfuerzos que viene implementando el Estado para conseguir mayor financiamiento internacional para hacer frente al déficit presupuestario originado a partir de la crisis socioeconómica de 2018, la pandemia del COVID-19 y las recientes afectaciones ocasionadas por los huracanes Eta y Iota. Para la ex canciller de la República, Norman Caldera, la extensión de la orden ejecutiva que considera a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es una movida política del presidente Trump.
No es lo mismo seguir adelante con algo que ya está hecho que revertir una orden ejecutiva que está vigente. Es más fácil simplemente continuar con ella.
El presidente Trump afirma que la situación de Nicaragua, incluyendo la violenta respuesta del gobierno a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, continúan en el país. El politólogo José Antonio Peraza dijo a La Voz de América que Nicaragua, al estar en conflicto con Estados Unidos, también cierra las puertas en todas las agencias que cooperan con el país.
Estados Unidos coopera con la ONU, con la OEA, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y ahí está teniendo también problemas Ortega.
Desde el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018, el gobierno de los Estados Unidos ha fijado su mirada sobre el gobierno de Daniel Ortega, imponiendo sanciones económicas a importantes miembros de su círculo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A esta hora nos vamos a noticias internacionales. El secretario de Estado Mike Pompeo agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos. Pompeo dijo en Twitter estar agradecido al pontífice por destacar la persecución del Partido Comunista Chino a los musulmanes uigures. El mundo necesita el testimonio continuo y vigoroso de la Santa Sede en nombre de los más vulnerables del mundo. El Papa Francisco nombró públicamente por primera vez a la minoría uigur de China entre una lista de los pueblos perseguidos del mundo, rompiendo su silencio sobre las acusaciones de abusos generalizados de derechos humanos en la región de Xinjiang. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que más de 1 millón de uigures están confinados en campos de concentración en Xinjiang y que las autoridades chinas están tratando de erradicar una cultura entera. Pero el presidente chino Xi Jinping felicitó al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y expresó deseos de una cooperación en que todos ganen. El saludo se da en un momento en que conflictos por el comercio, tecnología y seguridad han hundido las relaciones entre los países a su peor nivel en décadas. China se ha demorado en enviar la felicitación y algunos expertos han dicho que Beijing quería evitar tensar las relaciones con la administración del presidente Trump. Vamos a otro tipo de información. La ciudad de Yakarta amplía sus cementerios para los fallecidos por el coronavirus. La pandemia sigue aumentando la cantidad de contagios y desde la capital de Indonesia, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Un dron sobrevuela este cementerio cercano a Yakarta, la capital de Indonesia. Día a día se extiende el camposanto con nuevas tumbas y más espacio para los fallecidos por COVID-19. El país más grande del sudeste asiático tiene el mayor número de casos y muertes por coronavirus de toda la región. Hasta hoy, desde el inicio de la pandemia, 16.352 personas han muerto en Indonesia. El número de infecciones en este país, con 273 millones de habitantes, supera los 500.000. Sin embargo, las deficiencias en las pruebas y en el rastreo de contactos podrían esconder cifras mucho más altas.
Recordemos que la pandemia del nuevo coronavirus de momento acumula más de 61 millones de casos en todo el mundo tras sumar en las últimas 24 horas más de 580 mil contagios según el balance publicado hoy viernes por la Universidad Johns Hopkins.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior, le prometí informarles del contenido de la carta que el activista cubano del movimiento San Isidro trató de entregar a eclesiásticos en Holguín, por lo cual fue arrestado e incomunicado. Mediante esta misiva, una veintena de activistas, escritores, periodistas e intelectuales solicitaban a la Iglesia Católica, entre otras, el reconocimiento abierto de la existencia de una disidencia y una oposición contra el sistema, la defensa abierta de los derechos humanos, el reconocimiento de la existencia de la represión, el de presos políticos y de conciencia, así como la mediación ante el gobierno para que acepte y respete la pluralidad. Nos sigue informando Camila Costa, la periodista independiente, que según fuentes anónimas consultadas por ella para su artículo, en la provincia de La Habana diariamente se registran entre 25 y 30 nuevos ingresos a la prisión de Valle Grande, todos relacionados con procesos sumarios, por incumplimiento de medidas durante la pandemia. También los ingresos en la cárcel conocida como La Lima, se hallan en este momento cientos de personas en situaciones similares. Un informe del Centro Cubano de Derechos Humanos correspondiente al mes de octubre reveló que de los 78 presos políticos en las cárceles cubanas, alrededor de 50 han sido condenados por delitos de atentado, desacato y desorden público. Asimismo, se documentaron un total de 84 arrestos y unas 15 multas, fundamentalmente contra opositores al régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora de este informativo de las mañanas de Radio Martí. En esta emisión que corresponde al 27 de noviembre del año 2020, estaremos con usted también nuevamente, por supuesto, llevándoles toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. Las noticias sin censura, para que su amanecer siempre sea bien informado. Aquí continuamos con usted un equipo que está integrando por nuestro ingeniero de sonido Efraín García. Las productoras son Esquilda Arjona y Berta Raval. En la sala de redacción, allí se encuentra bien temprano Alex Rivero y en los micrófonos Ariane González. Vamos a comenzar ya este espacio informativo y por supuesto que lo vamos a hacer con noticias desde Cuba. Anoche se conoció que fuerzas del régimen cubano arremetieron contra la sede del Movimiento San Isidro y se llevaron apresados a los huelguistas. En su momento, la actriz Iris Ruiz narró lo sucedido a Radio Martí.
Ariadne, sí, ahora mismo acabaron de entrar y de golpear a todo el mundo, dieron muchos golpes. Entraron, había más de 60 en cada esquina apostados, había muchos vestidos de médicos, mucha gente vestida de civil y mucha policía también. Y les entraron con todo ese batallón de gente para arriba de ellos y dieron golpe, les dieron golpe cantidad y se los llevaron y no se sabe a dónde. No, bloquearon el Facebook y el Instagram. En ese momento bloquearon el Facebook y el Instagram en toda la ciudad.
La policía, como bien escuchamos a Iris, irrumpió la noche del jueves. En la noche y la madrugada muchos de estos activistas fueron liberados y estaremos ampliando en próximos espacios para que usted tenga toda la información referente a los integrantes del Movimiento San Isidro. Pero mientras los integrantes del Movimiento San Isidro se encontraban en el tal y estaban realizando la protesta pacífica, centenares de intelectuales unieron sus voces en una carta abierta al régimen cubano para que cesara el asedio al que estuvieron sometidos los integrantes del Movimiento San Isidro y sobre todo que liberen al músico Denis Solís y se respete la libre expresión en la isla. Escuchemos el informe que tiene Yolanda Huerga.
Más de 600 intelectuales, académicos y artistas de 18 países, incluidos Cuba, publicaron este martes una carta en apoyo del Movimiento San Isidro, en la que solicitan al gobierno de La Habana que escuche sus reclamos.
El Movimiento San Isidro es un movimiento muy importante dentro de la cultura independiente cubana, que surge de las zonas más humildes, más desfavorecidas, y que trata de llevar también el arte a esas zonas más desfavorecidas, y es un movimiento también muy diverso.
Dijo Ibrahim Hernández Uramas de Rialta, un proyecto independiente cubano que tiene su sede en México.
Y los miembros del Movimiento San Isidro lo que quieren es que se respete sus derechos civiles, que se respete la legitimidad de su propuesta cultural, artística, política, y pues, se convierte en un país más inclusivo y más tolerante, ¿no? Y por esa Cuba que es en la que caben todos y donde el Movimiento San Isidro tiene un lugar, por esa Cuba del futuro fue que firmé la carta.
Entre los firmantes se encuentran el reconocido curador de arte mexicano Cuauhtémoc Medina y la cubana Reina María Rodríguez, Premio Nacional de Literatura.
Es un acto de responsabilidad cívica, apoyar desde todos los puntos que cada uno pueda para que esas personas no solo salgan con vida, sino que también salgan con muchos de sus objetivos, que en el fondo son los objetivos de casi todos los cubanos, que es que exista una Cuba sin totalitarismo y que se respeten todos los derechos fundamentales del ser humano.
Indicó Carlos Aguilera, de la iniciativa cultural incubadora basada en Alemania.
Las personas que están en San Isidro representan esa Cuba que ya no quiere callarse.
Los signatarios hacen un llamado a las autoridades cubanas a que, apelando a valores de solidaridad y humanidad, liberen al músico Denis Solís y respeten el derecho a la libre expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También se sumó a este apoyo la Asamblea de la Resistencia Cubana. Es una coalición integrada por agrupaciones del exilio y de la oposición en Cuba. Expresó su respaldo al documento internacional que se emitió por partidos y líderes políticos de diversos países iberoamericanos en apoyo al Movimiento San Isidro. El documento, suscrito por importantes líderes y estas agrupaciones, no solamente se sumó al reclamo de libertad para el músico urbano Denis Solís, sino que respalda la valiente huelga de hambre que realizaron los 14 miembros del Movimiento San Isidro en La Habana. El jurista René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, expresó con motivo del documento que la sociopatía de criminalidad contra los derechos de la persona humana del régimen castrista amerita una intervención internacional en apoyo a la sociedad civil cubana para el respeto a los derechos humanos. Pero él también, otra reacción nos llega desde la Argentina. El violinista y compositor cubano Luis Alberto Mariño cumplió ayer jueves 3 días de protesta frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires en solidaridad con los activistas del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja que demandaban la libertad del rapero Denis Solís. Así lo expresó él a través de un Facebook Live.
Yo sigo acá, sigo frente a la embajada, estoy desde las 9:00 a.m, 9:30, y acá exigiendo la liberación de Denis y en solidaridad con todos los que están en la sede de Movimiento San Isidro. Un abrazo a todos, me alegra, después que me pude conectar, hubo muchos mensajes de apoyo, pero también he visto muchos mensajes de apoyo a lo que queremos, que es el Movimiento San Isidro, a todos los que están allá, y veo un resurgir de una sociedad cubana que quiere otra realidad. Así que hay esperanza. Hay luz, vamos a seguir luchando, vamos a seguir unidos. Un abrazo a todos y hasta que liberen a Denis vamos a estar haciéndolo.
Recordemos que después de irrumpir violentamente en la sede del Movimiento San Isidro la noche del 26 de noviembre por agentes de las fuerzas represivas del régimen cubano, los activistas pacíficos han ido siendo puestos en libertad. Otras reacciones que ocurrieron referente a la solidaridad con el movimiento San Isidro vino por parte de Transparencia Electoral y además de MOAM. La Jesús Delgado, el director de Desarrollo Institucional de estas organizaciones, declaró al respecto a Radio Martí.
Teníamos pautada la presentación del libro El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina, pero desde nuestro programa hemos decidido suspenderlo en solidaridad con el movimiento San Isidro y específicamente con los activistas que sostienen desde hace 6 días una huelga de hambre y sed que tiene en peligro su vida. Exigimos al régimen cubano la liberación inmediata de Denis Solís tras su detención injusta e ilegal, ya que es el único pedido del movimiento San Isidro para detener esta huelga de hambre que, de no ser así, puede tener un desenlace fatal.
Pero no solamente los integrantes del movimiento San Isidro han sido acusados durante todos estos días. Por ejemplo, la vivienda de la activista Leticia Ramos Herrería en la ciudad matancera de Cárdenas permanece desde hace casi una semana bajo un operativo de vigilancia policial. Según Herrería, representante de las Damas de Blanco en Matanzas, otros opositores en esa provincia enfrentan una similar situación.
Hace ya 5 días tengo el operativo debido a la situación que hay con el movimiento San Isidro y sus miembros allí en huelga de hambre y las protestas que estaban señaladas para las 5 días a las 3 de la tarde. Ellos me pusieron un operativo permanente aquí en mi zona para impedir que saliera de la casa. También lo tuvieron algunas ramas de blanco varios días, no tanto los 5 días como a mí, pero sí varios activistas aquí de ramas de blanco en Cárdenas lo tuvieron varios días también. Si salía, era conducida o ellos me salían atrás con una fuerte vigilancia.
Nos vamos con una denuncia que nos llega también desde la isla. El preso político Roilán Álvarez Rencholer lleva más de 20 días en huelga de hambre como protesta por lo que considera su injusto encarcelamiento. Así lo informó José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
22 días en huelga de hambre lleva ya en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba, el preso político Roilán Álvarez Rencholer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Hace 22 días fue condenado a 1 año de prisión por falsos delitos de especulación y acaparamiento por 6 bolsas de aceite compradas legalmente. Cargos que fueron fabricados por la policía política como venganza al activismo de este destacado opositor. Anteriormente le habían condenado a 18 meses de prisión por un falso delito de desobediencia.
También se conoció que otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba, o la UNPACU, y además promotores de Cuba Decide, también fueron arrestados el miércoles en Lauton, en La Habana. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en la capital, hizo la denuncia a Radio Martí.
Se presentó la Policía Política junto a la Policía Nacional en la vivienda de Roberto Pérez Rodríguez, la cual funciona como sede en Lauton, donde fueron detenidos varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba, es decir, Joel Hernández Aranda, Anesque Jiménez Ardí y Roberto Pérez Rodríguez, quien cumple la función de coordinador en la cédula José Martí en el Lauton. Fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Política en dicha vivienda y desconocemos su paradero. Dichos activistas se dirigían hacia la vivienda en San Isidro, en la calle San Isidro, donde se encuentran varios vista del mismo movimiento nombrado San Isidro y fueron arrestados antes de salir de la sede. Todo eso ocurrió en horarios de la mañana de hoy, día 25 de noviembre de 2020, sobre las 9 de la mañana, y responsabilizamos a la Policía Política, a la Policía Nacional, de lo que puede ocurrir con esos 3 activistas que fueron detenidos arbitrariamente.
Otro tipo de información también relacionada con Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar para una familia cubana. Se piden las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Maidolis Leiva Porteles, Anairis Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva, Fidel Manuel Batista Leiva y María Casado Ureña, quienes se encuentran siendo objeto de amenazas, hostigamientos, detenciones y hechos de violencia por parte de agentes estatales y terceros, presuntamente como resultado de su labor como defensoras y defensores de los derechos humanos en Cuba. La comisión solicitó información al Estado el 23 de octubre del año 2020 y hasta ahora no ha habido respuesta. La comisión considera que la información presentada demuestra a primera vista que los mencionados activistas cubanos se encuentran en una situación de gravedad y de urgencia. Y ahora vamos a conocer los casos que reportó ayer el MINSAT con respecto a los nuevos contagios de coronavirus. Ayer se reportaron 49 casos nuevos para un total acumulado de 8.075 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene 133 el número de fallecidos. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.627 pacientes. De ellos, 443 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave. Las cifras por COVID-19 muestran una tendencia al alza desde la apertura al ingreso de turistas al país. Y precisamente están llegando los cubanoamericanos desde Estados Unidos a Cuba, pero en la isla tendrán que pasar una autocuarentena junto a sus familiares de una semana aproximadamente, o de lo contrario, estarían expuestos a ser sancionados por el supuesto delito de propagación de epidemia e incumplimiento de las medidas. Vamos con los detalles con Luis Guardia.
Tras la reapertura de la terminal aeroportuaria, única autorizada para recibir vuelos regulares directos desde su vecino del norte, muchos cubanos visitan a sus allegados en la mayor de las Antillas.
Esto es una ayuda, esto es un bolsillo para la familia, ¿sabes? Y más con las medidas ahora del dólar.
Ernesto reside en Estados Unidos. Dice que su ayuda es un oxígeno para la familia. Se estima que el 40% de la población cubana tiene familiares en el exterior y en gran medida vive de la ayuda que estos le proporcionan. En una sociedad cada vez más dolarizada ante la urgencia del oficialismo de obtener divisas. El régimen habla de penalidades a las familias de quienes llegan, si hacen fiestas, reciben visitas o salen de sus hogares para ir al trabajo o a la escuela, hasta que el visitante no tenga los resultados del segundo PCR, que debe realizarse al quinto día de su arribo. Es decir, tendrán que pasar todos en la vivienda una semana de autocuarentena o, de lo contrario, exponerse a ser sancionados, según dicen, por propagación de epidemia e incumplimiento de las medidas.
De la apertura de los vuelos ha habido algún beneficio entre Cuba y los Estados Unidos porque hay algunas piezas que uno no tiene y que allá las hay.
Ney repara equipos electrodomésticos. Tiene la esperanza que con la reapertura de los vuelos pueda volver a tener acceso a piezas de repuestos para desarrollar su actividad. A la continuada espera ahora se suma ver por qué vías los cubanos residentes en el exterior enviarán sus remesas tras el cierre de operaciones este lunes de Western Union en Cuba. Está por ver ahora qué mecanismos implementará el régimen castrista para la circulación interna y compra en dólares en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el exprisionero político cubano, miembro del grupo de los 75, Orlando Fundora Álvarez, murió el 23 de noviembre en Miami tras sufrir un infarto cardíaco. Su compañero de causa, Juan Carlos Herrera, recuerda la trayectoria del que calificó como un incansable luchador contra la tiranía castrista.
Ha muerto el hermano de causa Orlando Fundora Álvarez en la ciudad de Miami a la edad de 65 años, víctima de un infarto. Orlando Fundora Álvarez, una vida entera dedicada a la lucha contra el totalitarismo castrista. Otro hermano que se nos va, Orlando Fundora Álvarez, integrante del grupo de los 75, incansable luchador contra la tiranía castrista. Otro hermano que parte a los brazos de Dios sin ver su patria libre. Por siempre lo recordaremos con la promesa de que sus restos descansarán un día no muy lejano en Cuba, libre y soberana, sin las cadenas del oprobio castrista. Gracias por todo, hermano. Gracias por tu desprendimiento y por la firmeza que siempre mantuviste contra los trogloditas que desangran nuestra nación. Orlando Fundora Álvarez fue condenado durante la Primavera Negra a 18 años de cárcel. Además está decir el activismo que siempre mostró, esa firmeza contra la dictadura castrista y esa que lo llevaron a prisión, sus innumerables huelgas de hambre que fueron los que deterioraron realmente mucho más su estado de salud. Descansa en paz, hermano, que la patria te contempla orgullosa.
Vamos ahora a otro tipo de informaciones. El demócrata Joe Biden, que se proyecta como el próximo presidente de los Estados Unidos, ha pedido al país que no baje la guardia en la guerra contra el virus, en un momento en que cientos de miles de ciudadanos pues ayer se reunieron con los suyos con motivo del Día de Acción de Gracias. Recordemos que existe una guerra contra el virus, no los unos con los otros, afirmó Biden durante una intervención desde la localidad de Wilmington en Delaware. El demócrata confesó que no se reunió con su familia con motivo de esta festividad, una de las tradicionales del país y que cada año lleva a millones de estadounidenses a viajar, sobre todo para estar juntos. Pero con esta tendencia de curva en incremento en los Estados Unidos, se ha registrado nuevamente un promedio superior a las 2.000 muertes en un día durante el mes de noviembre. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, amplía.
Las muertes en Estados Unidos a causa de COVID-19 durante 24 horas superaron la cifra de 2.000. Esta incidencia, nuevamente registrada en el mes de noviembre, se une a un incremento de contagios confirmados y de hospitalizaciones. Según la Universidad Johns Hopkins, en la nación se contabilizan más de 12.600.000 personas infectadas del mortal virus. Los médicos destacan que estos números van a aumentar en las próximas semanas tras la diseminación del virus por la celebración de Acción de Gracias.
Bueno, eso nos preocupa bastante porque eso implica que van a estar personas viajando de ciertos sitios donde no hay una incidencia de infecciones, posiblemente a un sitio donde sí hay incidencia de infecciones. Se van a estar reuniendo personas que no tienen contacto directo, aunque sean familiares y cercanos, no son contactos directos y va a aumentar, sabemos que va a aumentar la transmisión del COVID.
Según COVID Tracking Project, actualmente hay más de 88.000 personas hospitalizadas. Aproximadamente 5.600 requieren respiración asistida. Estas cifras son las que encienden las alertas sobre un aumento previsto en 14 días que podrían comprometer la capacidad en la red nacional hospitalaria. La doctora Nuria Lawson aconseja tomar previsiones.
Lo mejor que pueden hacer es tener una cena afuera, no dentro de la casa. Si van a tener dentro de la casa, tiene que ser un sitio más ventilado, tienen que pensar en la ventilación.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nos vamos ahora hasta Argentina. La pasión y el fervor futbolero desbordaron la despedida de Diego Armando Maradona, quien falleció el miércoles a la edad de 60 años. Desde Buenos Aires, un equipo de la AFP envió este reportaje.
La pasión y el fervor futbolero desbordaron la despedida popular de Diego Armando Maradona. Los homenajes con honores y cánticos de hinchada fueron los protagonistas de su velatorio en la Casa de Gobierno, tras su fallecimiento el miércoles a los 60 años. Luego de una noche de vigilia en la emblemática Plaza de Mayo, miles de personas comenzaron un lento paso frente al féretro, cubierto con la bandera de Argentina y las casacas del 10 de la selección y de su querido Boca Juniors. Gente de todas las edades y familias con sus niños pequeños acudieron a despedir al ídolo.
Siento hoy que se murió el fútbol. No tengo palabras, para mí es lo más grande que hay y nada, lo llevaré en mi corazón por siempre.
Es un muchacho que con una pelota hizo feliz a un pueblo y a los pobres, a todos jugando a la pelota, cosa que los políticos no nos pueden hacer feliz y él nos hizo feliz a todos.
Lo despedí con alegría como se lo merece. Se fue un grande, se fue Dios.
El astro del fútbol será enterrado por la tarde en el Jardín de Paz, un cementerio en la periferia de Buenos Aires, donde yacen sus padres.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer jueves fue un día feriado en Estados Unidos por la observación del Día de Dar Gracias, una hermosa tradición de este país. El descanso del feriado se extiende para la mayor parte de la población al día de hoy para poder disfrutar así de todo un fin de semana de descanso, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo presenta alguna dificultad para los que tenemos que hacer por adelantado un trabajo cuya materia prima son las noticias del día. Sin embargo, llevando las cosas a su esencia fundamental, tú y yo podemos darnos cuenta de que en cuanto a Cuba, casi todas las noticias se reducen a una misma cosa: la soberbia, la intransigencia de un gobierno que se empeña en imponer su voluntad a todo un pueblo, a la vez que se niega a escuchar la voz de ese mismo pueblo y cierra sus ojos ante sus necesidades. Esto se plasma hoy en lo que ha venido ocurriendo con el movimiento San Isidro. Unos años atrás eran Osvaldo Payá y el proyecto Varela, o la huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo. Anteriormente, el mismo caso con Pedro Luis Boitel. Muy en el principio, era un cubano íntegro llamado Tony Barona que recordaba a Fidel Castro sus promesas de la sierra, de hacer elecciones libres en Cuba, y este contestaba arrogantemente: ¿Elecciones para qué? Tantos años de intransigencia y de sordera voluntaria de parte de la dictadura son un convincente testimonio de la inutilidad de esperar que algo de buena voluntad pueda venir de los castristas. Para la liberación de Cuba, lo primero que es necesario es la erradicación del miedo y la convicción de que los derechos hay que arrancárselos de sus sanguinarias manos. Sencillamente, no hay otro camino.
Y Eva Margo, mejor conocida como Carmen Peña en el programa de televisión ¿Qué pasa, USA?, aún tiene mucho que decir y anécdotas que contar sobre aquellos episodios que la convirtieron en un personaje famoso entre los cubanos en su ciudad adoptiva, Miami. Eso durante los finales de los años 70. Roxana Romero tiene los detalles.
I don't care if you took sweaters to my mother in Cuba, but we're not in Cuba and I am not my mother.
Okay. Ana Margo no puede salir a la calle sin que le griten ¡Carmencita! Y es que esta actriz cubana que llegó a Miami a los 2 añitos desempeñó uno de los papeles más reconocidos en el sur de la Florida, el de Carmen Peña, en el súper exitoso programa ¿Qué pasa, USA?
Tú pasabas por un drive-thru, ¿no?, de un Burger King y te decían ¡Carmencita! Y tú decías ¡Oh, my God! They're watching the show, ¿ok? Estábamos un grupo de vacaciones y ¿qué te imaginas tú en el medio de los boondocks, como dicen los americanos, y que de buenas a primeras tú digas, ¿qué pasa, you? Tú dices, ¡Oh, Jesus Christ! Así que ahí es donde tú te das cuenta que eres aceptada y que te quieren.
Y el público la sigue queriendo, a pesar de que hayan pasado más de 4 décadas.
Porque Carmencita sí va a tener su fiesta de 15.
Al igual que sus fanáticos, Ana Margo guarda una nostalgia especial por aquel programa que la hizo famosa y venerada entre su comunidad cubana de Miami. Y aunque desempeñó el papel de hija de cubanos nacidas en el sur de la Florida, Margo enfatiza que a pesar de estar a 93 millas de aquel país que la vio nacer, nunca se olvida de sus raíces.
Soy muy cubana, o sea, vivo en este país y adoro los Estados Unidos y siempre estaré muy agradecida, pero Cuba es Cuba y eso no me lo quita nadie.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Es viernes, pero eso no impide que tengamos las noticias de los deportes amaneciendo con nosotros cada día. Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días. Adelante.
Buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que Diego Armando Maradona fue sepultado ayer en la capital argentina. Había fallecido el miércoles por un paro cardiorrespiratorio. Fue velado en la Casa Rosada. Decenas de miles de argentinos pasaron por allí para un último adiós. Maradona se recordará sobre todo por el Mundial de 1986, donde llegó a la Copa del Mundo, a la victoria, a la selección argentina, con aquellas dos grandes jugadas, una llamada la mano de Dios y la otra el gol del siglo. En su vida se resume de alguna manera el muy buen fútbol, los excesos fuera de la cancha y los desatinos políticos. Bueno, siguiendo con temas deportivos, volvemos. Que hay Liga Española este fin de semana. Mañana sábado el Atlético estará visitando al Valencia. El Real Madrid, por su parte, está recibiendo al Alavés. Estos partidos para el sábado, porque el domingo es el momento en el que el Barcelona estará recibiendo a los Osasuna y la Real Sociedad al Villarreal. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Les cuento, la Real Sociedad va a la cabeza del torneo español con 23 puntos. Después le sigue el Atlético de Madrid con 20 unidades. Más abajo, Villarreal con 19. En la cuarta posición marcha el Real Madrid, que tiene 17 puntos. Y el Barcelona, bueno, el Barcelona hundido ahora en el puesto número 13 con 11 unidades. El Barça está necesitando victorias y más victorias que no llegan con la frecuencia necesitada para ir en ascenso en esa tabla. Hay problemas internos en el Barça con, por supuesto, jugadores y la dirección del club. Y la figura de Messi sigue siendo algo bien controversial. Parece que la relación con la directiva del club, incluso con otros jugadores, se ha deteriorado. Y esto, por supuesto, que va a tener un impacto negativo y lo está teniendo en el Barcelona. Cambiando de tema, el pelotero cubano Randy Arozarena fue liberado por las autoridades del estado de Yucatán, ya que su expareja pues no presentó cargos contra él. Les recuerdo que conocimos que el martes pasado Randy había sido arrestado por un incidente de, pareció ser violencia doméstica, según reportó la prensa local, pero bueno, ya él ha sido liberado, no hay ningún tipo de cargos, según se está reportando, y es muy probable que Randy Arozarena pues esté regresando pronto acá a los Estados Unidos para ver cómo se prepara para la próxima temporada de béisbol. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
En los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El régimen cubano irrumpió con violencia en la sede del movimiento San Isidro. La mayoría de los activistas de momento se encuentran liberados. Una subcomisión de derechos humanos de la Eurocámara pidió a Cuba un diálogo urgente por la situación de los integrantes del movimiento San Isidro. Varios artistas cubanos presentaron el videoclip MSI Tras Nuestros Techos. El presidente Donald Trump agradeció a las Fuerzas Armadas desplegadas por todo el mundo su sacrificio. Se cumplió un mes de la desaparición del periodista venezolano Ronald Carreño y el secretario de Estado Mike Pompeo agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero de las Mañanas de Radio Martí Noticias en este 27 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, en la producción han estado Xilda Arjona y Berta Arrabal, en la sala de redacción Alex Riveros y en los micrófonos Ariane González. Gracias por su sintonía. Regresaremos el lunes con más informaciones. Usted no mueva el dial, siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.